Bueno, la música me lleva a Carlos Vera, sin duda. Pero déjeme, Carlos, que yo sé que usted está ahí ya, ocupar unos segunditos de su espacio para decir que ya está prácticamente llegando, si no aterrizó ya, el avión que lleva al presidente de la República al departamento de Rivera. Segunda ida del presidente al departamento de Rivera, seguramente se esperan algunos resultados entre hoy y mañana, quizás sobre un mapeo de cómo está la situación allá. Y seguramente es el famoso calibre de cómo viene midiéndose motivó la presencia, segunda visita del presidente allá a Rivera. Noticia que obviamente estamos dando aquí en 970 Noticias y Punto de Encuentro, confirmado la calle en Rivera. Ahora sí, Carlos Vera, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Nano, buen día, Natalia, Andrés.
Muy buen día.
¿Cómo anda usted?
De nuevo con tu compañía, Nano, de cerca, es un placer escucharte.
Nos acercamos un poco, sí. Pero para usted el tiempo y el espacio es tan relativo que yo no sé qué es cerca para usted, qué es el tema de años luz.
Claro. Lo que hay que decir que Carlos Vera salió también de la cuarentena, sí. Y se fue, sí, un poco más lejos, se nos fue lejos, se fue para el interior.
¿Ah, sí? ¿Dónde está ahora?
En Mariscala, es un pueblo...
¡Mariscala, qué lindo! ¡Mariscala!
Divino.
¿Qué tiene usted ahí? ¿Usted tiene algún escondite ahí en Mariscala? ¿Qué tiene?
Tengo un escondite que es de la familia de mi señora, que queda exactamente enfrente del pueblo, es un establecimiento, se llama Las Marías, y aquí estoy, vine a hacer el confinamiento acá, pero viendo verde, viendo sierras, y hoy un día hermoso de sol. A ver si tenemos algún oyente de Mariscala y quiere... quiere sumarse con algún mensaje, ¿no?
Yo conozco un escribano ahí que ha ido engordando en los últimos años, mi amigo Checho, pero ha ido engordando mucho, pero no creo que escuche radio, debe estar durmiendo hasta ahora.
Hasta ahora, está bueno.
Bueno, cuéntenos lo suyo, llévenos al mundo de lo imposible y de lo posible.
Bien. De lo posible a lo imposible. En realidad todo es posible, solo que algunas cosas son más probables que otras. Esa sería, ajá, una descripción,
acorde.
Digamos, ajustada al modelo matemático, como se habla ahora, ¿no? Con esto del coronavirus, todo es un gran modelo matemático. Que a veces hay que tener en cuenta eso, porque se despersonalizan, ¿no? Si bien nos da datos, un modelo matemático, sí, también genera despersonalizaciones. Bueno, pero hoy queríamos hablar, estuvimos hablando los últimos jueves, estuvimos hablando de los extraterrestres, es decir, en realidad, de nuestra observación, nuestra mirada hacia el espacio, estamos mirando el espacio. Y ya habíamos concluido ese ciclo, sin embargo, hay algo interesante. Estuvieron nuestros oyentes y nosotros mismos, estuvimos mirando hacia el espacio durante estos últimos meses, incluso finales de los meses del año pasado, y a veces nos encontrábamos un avistamiento que tiene la forma de una gran sucesión de puntitos blancos, como si fueran cuentitas de rosario, todas juntas una detrás de otra, como si fuera, si uno lo viera, sería como simularía como una nave espacial que va dejando un rastrito atrás, es decir, un objeto volador que va dejando un rastrito atrás y va dejando puntitos y se va moviendo bastante rápidamente en nuestro cielo. Y eso podría ser un avistamiento y seguramente muchos hubieran confundido eso, un avistamiento, y le hubieran dado esa escena de objeto volador no identificado.
Embargo, Carlos, la Fuerza Aérea sacó un comunicado, la Fuerza Aérea Uruguaya, ¿no? Sacó un comunicado, sí, 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 sobre este tema también, ¿no? Porque la gente, evidentemente, se preguntaba y preguntaba a la Fuerza Aérea, ¿qué es eso, no? ¿Qué información tiene?
Eso porque tienen que escuchar más atentos a Carlos Vera.
Bueno, no, pero la columna entonces debía ser hace 6 o 7 meses atrás. En realidad, hoy, lo que me voy a centrar en que ese avistamiento, y el comunicado, sí, de la Fuerza Aérea Uruguaya, al respecto, lo que aclaró y lo que aclara es que se trata de un proyecto de alguien conocido para nosotros, muchas veces nombrados en el mundo, que es Elon Musk. que es uno de los industriales espaciales más renombrados de este fin de siglo, del fin de siglo pasado y lo que va a este siglo. Elon Musk, que es el dueño de una empresa que se llama SpaceX y que tiene un gran proyecto, un tremendo proyecto, que se llama Starlink. Ese proyecto es un proyecto que lo que pretende es vender servicios de internet por satélite. Nosotros tenemos servicios de internet ya vendidos y ofrecidos por nuestros proveedores de comunicación. Sin embargo, este proyecto lo que está buscando es entregar, primero vamos a hacer el escenario. ¿Cómo es que recibimos hoy internet en nuestras casas? Lo recibimos a través de una comunicación satelital, pero de una red alámbrica.
Claro.
De una red alámbrica. Es decir, en algún momento toda esa información satelital baja a antenas, a un gran receptor, antenas parabólicas, y de allí se comunica a antenas que van retransmitiendo en una red sobre la superficie, que van retransmitiendo información, llega hasta cada una de esas redes, repito, es una red superficial, es terrestre, y de allí va a una central y de la central, a veces de una central local, digamos, y a veces por fibra óptica, es decir, por un sistema alámbrico, aunque no es un alambre la fibra óptica, ¿no? Pero simula un alambre o los conocidos alambres por nosotros, a través de un alambre llega, es decir, un sistema alámbrico llega en general hasta nuestras casas. Bien, este servicio, por supuesto, pasa por distribuidores del Estado. Bueno, el plan, este programa que está creando y que ya está en funcionamiento por Elon Musk, que se llama Starlink, lo que hace es generar esa red de antenas, pero no sobre la superficie de la Tierra, sino que, con antenas cimentadas en la Tierra, sino que esa misma red la reproduce alrededor de la Tierra, como una gran malla que está en el espacio, a distintas alturas. Las más bajas de esos satélites, de esas pequeñas antenas, que son satélites, están a 550 metros de altura. Y después, en forma de capas, rodeando a la Tierra, van a estar hasta 1.100 metros de altura de la superficie de la Tierra. Con lo cual, lo que se logra en esto es otro tipo de monopolio de la comunicación, que ya no es en redes terrestres como las que describí antes, sino que es en redes espaciales.
Ojalá yo me pudiera ir de ese planeta Tierra, mi querido Vera. Yo, perdóneme que le corte el mambo, ojalá yo me pudiera ir de un planeta conectado así, de esa manera, porque le tengo mucha desconfianza. A esa, ese, para mí es un alejamiento de humanidad, pero bueno, también es tecnología.
Sí, claro, siempre son los riesgos que tiene una tecnología, ¿no? La tecnología tiene beneficios y tiene riesgos, y lo que tú estás diciendo, Nano, es específicamente los riesgos que tiene este tipo de tecnología.
Pero no lo quiero cortar, siga usted con lo suyo, yo le expresé una sensación térmica del alma.
Yo le quería hacer una pregunta a Carlos en mi casa, ¿no? Yo en mi casa tengo un router, ¿no? Ese router que tengo hoy, para poder utilizar estos satélites de Elon Musk, me tengo que comprar otro router y a partir de ahí me conecto a internet. Sería así.
Todo es negocio. Hay que comprar otro.
O sea, cambio el router que tengo y pongo el de Elon Musk.
Exacto. No es no te estás refiriendo al router, te estás refiriendo al módem.
Sí, claro, bueno, sí.
Es decir, la señal que da el proveedor de servicios se recibe en un módem y de ese módem va a tu computadora o a lo que fuera, o va a un router que a su vez lo distribuye dentro
claro,
de tu
casa.
Claro,
el router es el que, como el camión de fletes, digamos.
Claro, pero en la práctica en mi casa cambio el que tengo de Antel y pongo el de Elon Musk.
Pero ese mundo no admite neandertales como soy yo, ¿no? No admite personas desconectadas.
No. Sí, pero va a ser mucho más simple con este proyecto de Starlink, que es el soporte. En realidad lo que Elon Musk va a poner es el soporte, ¿no? Pero el soporte tiene esa característica que tú estás diciendo, Andrés, que vos vas a adquirir un módem, entre comillas, es decir, vas a adquirir un receptor en tu propia casa, incluso que lo vas a poder llevar en el cinturón, colgado en su cinturón, adentro del bolso, lo que fuera, y va a ir contigo la propia comunicación. Y además va directamente a vos, no pasa por ningún distribuidor. En realidad, el distribuidor va a ser esa red, y por lo tanto, va a ser un tipo de monopolio muy especial, porque si bien la calidad de la información de esta red, que todavía no dije cuántos satélites son, y eso va a mirar mucho más, me parece, la gente, pero primero, si la calidad de esta red va a ser muy buena, porque te va a comunicar directamente contigo sin ningún intermediario, y segundo, va a ser mucho más rápida por el número de satélites que van a haber alrededor de la Tierra, entonces va a ser muy tentador, pero también eso, en esa sensación que vos estás intentando describir, Nano, es como que estemos atrapados en un estemos atrapados en un enrejado que sostiene al mundo. Ya, ahora voy a decir.
En nosotros mismos, Vera. Estamos atrapados en nosotros mismos. Yo ya no le tengo miedo a los extraterrestres, quiero que vengan a liberarnos de nosotros.
No, no. Ese es el pensamiento mágico, de eso también tenemos que hablar. Sí, pensamiento mágico, no necesariamente tienen que tener la solución a nuestros males los extraterrestres. Ellos también tendrán sus propios problemas porque son civilización tecnológica. Entonces, para llegar hasta ese nivel de traer soluciones, para llegar hasta ese nivel tuvieron que pasar por lo menos por las mismas
soluciones. Dieron toda la vuelta, claro.
Sí, claro. Entonces, si bien tienen la información, y Dios, no sé si existen, ¿no? Es decir, habría suficiente, lo demostramos en nuestras columnas anteriores, habría suficientes razones para sospechar de que sí, que no estamos solos en el universo. Pero eso no quiere
decir que nosotros mismos volvemos del futuro, como algunas seriales o películas famosas de televisión.
Sí, claro, eso es muy posible también. No se descarta, porque nosotros, por ejemplo, ahora... Me fui un poco por las ramas, pero esto es muy normal en la ciencia.
Es imposible no irse por las ramas con nosotros. Usted y yo conversando, no hay posibilidad de que no tengamos una arbórea conversación.
Exactamente, pero ahora que nombraste eso, que dijiste eso, nosotros mismos hemos, nosotros, el planeta Tierra, y la humanidad ha distribuido material biológico humano, ¿no? En una de las naves que fue el año pasado en dirección a la Luna, se llevaba un tipo de organismos unicelulares que se llaman extremófilos, ¿ah? Que son organismos unicelulares, es decir, una célula, no la millonada de células que somos nosotros, millonadas, recontra millonadas, es decir, miles de millones, digámoslo así, es decir, se llevó un conjunto de esos extremófilos que pueden vivir en situaciones muy distintas a la habilidad que tiene la vida que nosotros conocemos en la Tierra, sino que viven a muy altas presiones, es decir, imposible para nosotros soportar 100 metros de roca encima y seguir viviendo, ¿verdad? Es decir, eso es vivir en casos extremos, sí, con poco oxígeno, en ambientes que no tienen oxígeno, altísimas temperaturas, en ambientes que son que el medio es un medio ácido que a nosotros nos licuaría. Bueno, en la Tierra hay de ese tipo de organismos, y esos extremófilos fueron llevados en una misión a Luna el año pasado, y la misión, como no tuvo buen éxito, se estrelló en Luna, en la bajada, y por lo tanto esos extremófilos quedaron ahora en Luna. Con lo cual, hay un asteroide, en este caso es un planeta, que es una luna de la Tierra, pero es un asteroide entre los tantos miles de millones del polvo cósmico, que tiene vestigios de vida. Y eso, en el andar del universo, en el tremendo tiempo que significa este universo y no el tiempito que hemos vivido nosotros como sistema de vida sobre la Tierra, apenas 4.000 millones de años, aunque la primera vida se data de unos 2.5 millones de años, pero la Tierra existe hace 4.000 millones de años y ya los extremófilos quizá existían en ese momento. Bueno, en este andar por el universo, en este derrotero que no es muy cierto, pero que más o menos sigue una ruta en el espacio donde nosotros estamos, ¿Es posible que vuelva, que esos extremófilos terminen en una colisión ocupando otros planetas, o a su vez esos mismos extremófilos repueblen la Tierra en un momento posterior? Es decir, esto que parece ciencia ficción son elucubraciones razonables dentro de la ciencia.
Todo Terminator, la película, el robot que vuelve del futuro a proteger al que va a dar a luz al Carlos Vera del 2070, que va a hacer a su vez la conexión.
Exacto, exacto.
Dicen que vive en Mariscala. Si ves robots, metas en el campo.
Exacto. Bueno, pero todo esto nos llevó a tu pregunta, ¿no? Que está bueno que estas columnas también sean tipo mesa redonda, donde además
por supuesto
se puedan ver otras visiones, ¿no? No tan duras, pero para terminar hoy, si ustedes me permiten, este proyecto espera tener para mediados del 2020, este es el año, 12.000 satélites.
Tremendo.
Es decir,
más del doble
de los satélites que actualmente están orbitando la Tierra, que son 4.921 satélites de acuerdo al índice de objetos lanzados al espacio exterior que lleva Naciones Unidas. 12.000 al final de este año. Y es un proyecto de 42.000, dije bien, pequeños satélites, son del tamaño de una, bastante angostos, son del tamaño de una mesa, digamos, de casa, de 1.5 metros por 1 metro, que despliegan una gran ala de células solares para nutrir esa energía, y son las que vemos nosotros que se refleja, sobre las cuales refleja el sol y vemos esa línea de pequeños puntos que es un avistamiento que nos llamó la atención. Es un proyecto, bueno, después todo eso...
Que ya está acá.
Todos esos, ¿perdón?
Que ya está acá.
Que ya está acá. Ya en este momento hay casi 500 desplegados alrededor. Cuando se despliegan, cuando los suelta el cohete que los lleva hasta esa órbita, los va largando de a uno, como si fueran huevitos que van saliendo de un animalito, lo dejan. Y es cuando se ven todos allí alineados y como una cuentita de rosario. Pero después, el sistema de telemetría los va distribuyendo para que vayan quedando homogéneamente alrededor de la Tierra. ¿Eso es bueno, es malo? No lo sabemos. Pero de hecho ya existe y fue aprobado por los organismos que administran el espacio cercano, entre ellos NASA y algunos otros organismos, la agencia japonesa, la agencia japonesa espacial, la agencia europea espacial, que fueron aprobando este proyecto para que, se admitiera lo que se llaman constelaciones. Y con esto voy a terminar. Nosotros conocemos la constelación de la Osa Mayor, de la Osa Menor, la Cruz del Sur, el Escorpión, el Orión, que eran las viejas mitologías. Esto va a formar también un conjunto de estrellitas muy invisibles, porque le van a poner como unos lentes de sol para que el sol no se refleje hacia la Tierra, y entonces los astrónomos, que tienen toda la razón del mundo, están protestando por el ruido. Ruido significa no sonido, sino por no dejar ver bien las estrellas, ¿está? Claro. Bueno, todas ellas, todo esto va a quedar alrededor de la Tierra. Y entonces, la sensación final es que vamos a quedar, es una sensación, ¿ah? Vamos a tener comunicación inmediata, vamos a tener un aumento de lo que se conoce con el nombre de la comunidad de la humanidad, que es la red instantánea. Entre 30 milisegundos llega una comunidad, 30 milisegundos, es decir, la 30 veces, la trigésima espacio de tiempo más chiquito que un segundo, llega una comunicación de aquí a nuestras antípodas. Eso es nada. Bueno, y que va a permitir procesar también los datos, que es la materia prima de mayor abundancia en este momento en el planeta.
Perdóname, Vera, se lo cambio todo por un mamut. Todo eso se lo cambio por un mamut que caminando por por ahí por los valles cercanos a Mariscala, en esa zona montañosa tan linda, llena de vericuetos, donde se encuentra usted ahora.
Exactamente.
Bueno, pero pues, interesante lo, cómo avanza la ciencia a la velocidad que va. Un placer, como siempre, dialogar con usted. Usted me deja lleno de miedo, como siempre. Usted enciende mi miedo.
Fue Antonio Ladra que bajó la ciencia al piso y dijo, tenemos termómetros congelados, ¿no?
Sí. Bueno, está bien, está bien, está bien. Pero el mundo está hecho del frío y del calor, y de la noche y del día. Así que somos una mezcla, una buena mezcla. Un placer está haber bien. Tenido este contacto con usted, Vera. Disfrute, Mariscala. Disfrute, Mariscala.
Bueno,
el jueves haremos que lo viene posible. Acá. El jueves que viene, viene con lo traemos de Mariscala para acá el jueves.
Sí, señor. Sí, señor. Bien. Voy a estar ahí como todos estos años anteriores.
Perfecto. Abrazo bueno, gigante.
Hasta el jueves, Vera.
Hasta el pronto. Nos vemos. Todos bien.